Microciencia, una exposición diaria al conocimiento y la innovación en la región de Murcia.
Vamos a hablar hoy de la red columnaria, ya lo hemos hecho en varias ocasiones en Microciencia, y como sus componentes no paran de hacer reuniones de todo tipo aquí en España y fuera de nuestro país, pues vamos a tener que ir recordando lo que se ha hecho este verano, por ejemplo, y lo que vamos a tener de aquí a final de año. Para eso tenemos con nosotros a uno de los coordinadores de esta red científica sobre la historia de las monarquías ibéricas, José Javier Ruiz, historiador de la Universidad de Murcia. Bienvenido de nuevo a Onda Regional de Murcia.
Hola, Paulino, muy buenos días.
Pues vamos a hablar de, en primer lugar, si te parece, lo que ha ocurrido este verano. Has estado en México en una reunión en San Luis de Potosí, en la que ha habido de todo. Comienza por contar vuestra parte, la parte de trabajo histórico.
Sí, no, por supuesto que aparte es lo que a nosotros nos mueve. En realidad la reunión de San Luis era la segunda que teníamos este verano. La primera la tuvimos en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, sobre todo orientada por los colegas portugueses centrados en la Universidad de Nova de Lisboa, y en la que, bueno, pues continuamos un poco con esa idea de expandir la red a otras historiografías, en este caso a reforzar los lazos con la historiografía brasileira, que nos interesa mucho, y también con la historiografía argentina. El título de la reunión era Franjas do Imperio, Dinámicas de Expansão e Ocupação Territorial na Região Plantina, y sobre todo forma parte de un proyecto de coordinación de historiadores brasileños y argentinos. Insisto, nuestra punta de entrada son los historiadores portugueses. Respecto a lo de San Luis Potosí, de la que puedo hablar un poco más, porque en esa sí estuve, en la de Brasil, desgraciadamente, y supongo que los radioyentes entenderán por qué utilizo ese adverbio, pues no pude estar. La de San Luis Potosí resultó muy interesante. La región de San Luis Potosí se llamaba, en la época moderna, el Gran Chichimeca, porque era una zona de una frontera muy violenta contra unos indios insurrectos, como pasaba en Chile, que no aceptaban la dominación española, eran sobre todo cazadores y recolectores. Pero era una zona donde, como había mucha plata, como todavía hay mucha plata por allí, pues están Zacatecas, Real de 14, el propio San Luis Potosí, hubo una mucha presión poblacional, los españoles llegaban, hubo una frontera, y piensen ustedes las películas del Far West, pues algo parecido. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto, por ejemplo, con la Murcia de ese momento? Bueno, les pongo un ejemplo. En 1592, un procurador en Cortes, un diputado murciano en las Cortes de Madrid, para justificar la política de Felipe II, hizo referencia, pues Felipe II en ese momento se estaba gastando mucho dinero en mantener unas guerras europeas con las que la población no se identificaba, pues este procurador, que estaba a favor de esa política del gobierno, se llamaba Ginés de Rocamora y Torrano, hay alguna calle por ahí con su nombre, dijo, bueno, ¿cómo hacemos la política de Dios? Dios hará aparecer otros Potosís, en referencia al Cerro de Potosí, al Cerro Rico del Potosí, que es la gran mina española en el Perú colonial, una gigantesca montaña. Fíjense, les he dicho 1592, ¿verdad? Ese mismo año, en ese mismo momento, Miguel Caldera, un mestizo capitán de guerra en San Luis, en esa zona del Gran Chichimeca, como todos los españoles, buscaba minas de plata. Y de pronto, uno de sus criados que envió a encontrar minas de plata le dijeron, don Miguel, hemos encontrado un cerro. Y dijo, ese cerro es el Potosí. Es el Potosí de México. También en referencia al Potosí de Perú. Claro, piensen ustedes, un señor en Madrid, un murciano en Madrid, y un señor en México hablan de lo mismo, porque tienen lo mismo en la cabeza. Tienen en la cabeza que la confirmación de la política regia va a hacer aparecer nuevas minas de plata. La confirmación, por Dios. Y esas minas de plata se conceptúan con el mismo ejemplo, el Potosí peruano. Piensen que lo que tienen en la cabeza muchos murcianos de ese momento está circulando, es lo mismo de lo que hay en Potosí. Precisamente para hablar de esa frontera, para hablar de Miguel Caldera, un personaje interesantísimo, un personaje de frontera interesantísimo, es para lo que tuvimos esa reunión en el colegio, por cierto, un excelente centro académico de San Luis Potosí. Y además, porque dentro de un proyecto paralelo a Red Columnaria, que es el proyecto Vestigios, de defensa del patrimonio, ya hemos hablado de él en alguna ocasión al hablar de festividades, bueno, pues había que solidarizarse, había que emitir un informe científico, por supuesto, en defensa de ese cerro, del cerro que encontró el bueno de Miguel Caldera, que era hijo de un español y de una chichimeca, por cierto. Porque ese cerro, que por cierto aparece en el escudo de armas de San Luis Potosí, empezó a ser destruido por una minera canadiense. Claro, si vemos que ese cerro está en el escudo de armas de la ciudad y pensamos que va a ser una mina a cielo abierto, pues habría que cambiar el escudo de armas de la ciudad, pero acabar con un vestigio de cómo se entendía esa globalización, acabar con un presente, con un elemento patrimonial importante. Esto en términos de patrimonio. Otra cosa es en términos de ecocidio. Piensen ustedes, una mina a cielo abierto en la que se van a utilizar sustancias enormemente tóxicas, aparte de desmontar el cerro, puede significar un grave problema de acuíferos. Es decir, que en la reunión tanto tuvimos una vertiente científica de intercambio entre historiadores españoles y sobre todo y mexicanos, como una vertiente de comprensión actual de la valoración de eso que nos queda de esa época.
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.